Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Enrique Rojas, psiquiatra. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escucharla aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué bien viene que te eche tal día como hoy a arrancar el programa, que te eche una mano un psiquiatra, nuestro amigo Enrique Rojas. Muchas gracias, compañero. Bueno, el día tiene dos protagonistas que cada uno por su lado tienen tela que cortar. Donald Trump y Oleg Puyol, el casi presidente de Estados Unidos y el hijo de los Puyol Ferrusola, el Puyolín pequeño. Empiezo por el más importante y sigo por el más cercano. Trump hizo de Trump. Algunos se llevan las manos a la cabeza, otros dicen que es postureo, los hay que ven en Trump la gran esperanza y otros, según parece la mayoría en el resto del mundo, tan solo dicen gloop.
Rusia, decía Trump, y otros países, incluido China, que se ha aprovechado de nosotros en el ámbito económico, Rusia, China, Japón, México, todos los países nos van a respetar mucho más que bajo pasadas administraciones.
Quiero recordar aquella conversación con el exministro de Defensa, Pedro Morenes. Días antes de las elecciones en Estados Unidos, y la recuerdo, no sé, con, en lo personal, con cierto afán de supervivencia. Morenes, en su despacho, los dos solos, él y yo, me dijo que en el día de la verdad se plantarán en el despacho oval de la Casa Blanca, firmes, tres señores, de uniforme, con mogollón de estrellas cada uno. Uno de marrón, otro de azul, otro de blanco, y le dirán: Mr. President, el mundo va así, así y asao. Y Trump, como Obama, Clinton o los Bush, gobernará con esos señores de uniforme. Pero como digo, Trump hizo de Trump y ayer vendió una moto sin ruedas. Fue increíble, por lo menos para mí. A ver quién se traga esto. ¿Yo? ¿Yo? No.
Yo podría llevar mis negocios y dirigir el gobierno al mismo tiempo. No me gusta la manera en la que eso se ve, pero si yo quisiera, sería capaz de hacerlo. Sería el único capaz de hacerlo. No todo el mundo puede hacer algo así. Y lo que voy a hacer es que mis dos hijos, que están aquí, Don y Eric, son los que van a llevar la empresa.
En mi barrio decíamos una cosa que era pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre. Bueno, pues aquí clavado. ¿Alguien se imagina que ese imperio lo gobiernen sus hijos sin preguntar a papá? ¿Te imaginas a, no sé, Qatar, España, Tailandia, decidiendo sobre una inversión con una compañía de la Trump Corporation, sabiendo que el patrón es el presidente de Estados Unidos? ¿Y cuándo termine de ser presidente dentro de 4 u 8 años? ¿Entonces qué? ¿No crees que es algo incompatible? Sencillamente es inaudito, pero... En fin, para cosas inauditas y volviendo a casa, salvando las distancias, lo nuestro. Esta mañana, y en un rato otra vez, declara en la Audiencia Nacional Oleg Puyol, el Puyolín, el pequeño, un tío que en 2007 intermedió en la venta de sucursales del Banco Santander y que se llevó junto a sus socios, de la familia Javier de la Rosa, por cierto, 11 millones y medio en comisiones. ¡Ah! Un pellizquito. El equivalente a 2.000 millones de pesetas, a lo mejor así lo entiendes. A Oleg Puyol le cayeron 2,5 millones, unos 400 millones de pesetas. Y va el tío y dice que sí, pero que lo regularizó con Hacienda en 2012. Ojo, se refiere a la amnistía fiscal de Montoro. Para que luego digan que España no roba, que España no ayuda al proceso y a los independentistas. Hasta se les brinda una amnistía, eso sí, con tu dinero y con el mío. En fin, uno ve hoy las portadas digitales en papel, oye la radio, los telediarios, y de verdad, yo por lo menos, lo primero que siento es aquello que decía mi abuela. No tengo cuerpo para nada, nada más que para morirme. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues en apenas media hora el juez va a decidir si manda a prisión a Oleguer Puyol, tal y como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Nos vamos a la Audiencia Nacional, ahí está Ricardo Rodríguez.
En apenas media hora, en efecto, el juez escuchará a las partes y decidirá si manda a prisión a Oleguer Puyol. Es lo que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, prisión sin fianza para el Benjamín del Clan ante la posibilidad de reiteración delictiva, esto es, que continúe blanqueando dinero. El pequeño de los Puyol ha declarado durante 4 horas y media, reconociendo por su parte el cobro de 2,5 millones de euros en la compra-venta de sucursales bancarias, pero en su defensa ha sostenido que ya se puso al día con Hacienda, pues aprovechó la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que la petición de prisión para Oleguer Puyol supone el funcionamiento de la justicia. Palabras de Catalá en un coloquio en el Club Siglo XXI. Patricia Rossetti.
Así lo acaba de decir el ministro de Justicia, que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido el ingreso en prisión del Benjamín de los Puyol supone el buen funcionamiento de la justicia, el buen funcionamiento de las instituciones. Y destaca que si no ha sido antes, se debe a que no habría elementos probatorios que llevasen a la petición de esta medida.
Y lo que pasa es simplemente la constatación cotidiana del funcionamiento de la justicia, y en este caso pues un fiscal ha solicitado medidas cautelares y un juez tendrá que resolver sobre ello. ¿Por qué no lo ha pedido antes? ¿Es demasiado tarde? Pues yo estoy seguro, y les aseguro también que no conozco la causa, evidentemente, que si no ha sucedido antes es porque no había elementos probatorios suficientes como para pedir algo tan relevante como es privar de libertad a una persona.
Es la primera vez que se pide prisión para un miembro del clan Puyol. Ulede está investigado por blanqueo. Su causa la investigaba Santiago Pedraz y el mes pasado la asumió el juez de la Mata que lleva toda la causa de los Puyol Ferrusola.
De ADC.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy acaba de asegurar que el diálogo con el presidente de la Generalitat es fluido. Rajoy, sin embargo, ha puntualizado que el Ejecutivo no va a permitir nunca un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Moncloa, María Daván.
Mariano Rajoy niega la mayor. El diálogo con Cataluña no ha acabado, es fluido y sigue abierto. Por eso dice no habrá problema para que él y Puigdemont se reúnan en próximas fechas, pero con las cosas claras.
Lo importante es que hay un diálogo fluido y lo importante es que hay claridad en los planteamientos del gobierno. No va a haber un referéndum que pueda utilizarse para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España o la igualdad de los españoles. Y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de todo.
Rajoy pide eso sí un gesto a Puigdemont, que vaya a la conferencia de presidentes y no deje su silla vacía.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado en el Congreso que penalizará fiscalmente a las grandes empresas que incurran en morosidad. Belén Miguel.
El ministro de Hacienda dice que es un abuso que las empresas de mayor tamaño castiguen a sus proveedores alargando en exceso los tiempos de pago. Por eso Cristóbal Montoro avanza que el gobierno penalizará fiscalmente a las empresas morosas.
Y el gobierno sí puede actuar en esta materia, por ejemplo, utilizando penalizaciones en materia tributaria.
Y es que, aunque la ley de morosidad fija que el plazo máximo debe ser de 60 días, en la práctica se paga a 80 o 90 días. Y según algunos informes, esta morosidad está detrás de 1 de cada 3 cierres de empresas.
En deportes, el portugués Thiago explica por qué quería irse del Atlético de Madrid. Luis Murilla.
Es uno de los hombres clave en el vestuario del Atlético. Hoy publica Marca que Thiago quiso irse a China en este mercado de invierno y que el club le paró los pies. El jugador acaba de comparecer para explicarse en el estadio Vicente Calderón. Allí está Antonio Ruiz.
Sí, lo ha explicado el portugués Thiago. Ha revelado que en un momento dado, hace algunos meses, se habló con el entrenador, fundamentalmente porque entendía que no podía competir en igualdad de condiciones que sus compañeros y que no quería ser un estorbo. Y si decidían sacarlo del club, que él no tenía inconveniente, le va a quedar todavía un mes de recuperación para volver a los terrenos de juego, pero él siempre antepone el bien del equipo al bien personal. Escuchamos hace un ratito lo que decía Thiago.
Hablo con el míster y le digo claramente, míster, yo creo que ya no hago falta aquí. Tengo propuestas para salir 3 países distintos porque tampoco me siento capaz de competir a nivel que está compitiendo Gavi Koch en ese momento. Me ha dicho que me quería aquí, que yo era importante, que me era importante dentro del equipo, del grupo y que yo aún así le he dicho, míster, si ves que de aquí hasta enero esto cambia, pues dímelo y no hay ningún problema.
Thiago no sale. Simeone le ha dicho que cuenta con él. Hoy se cierran los octavos de final de la Copa. 2 partidos a la 7, Celta-Valencia con 1-4 para el Celta en la ida y Eibar-Osasuna con 0-3 de la ida para el Eibar. Y luego queda para las 9 y cuarto el Sevilla-Real Madrid con 3-0 del partido de ida para el equipo de Zidane y con Sergio Ramos titular, informa Miguel Ángel Díaz. Recordad recordamos que Tiempo de Juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Y te recuerdo que ya nos podéis ver por Facebook Live en el Facebook de la tarde COPE. Atento ahora.
Hay que saludar, claro.
Es que somos muy pocos.
¿Puedes dejar que estoy presentando esto?
Ah, perdón, que está presentando.
Atento a esta historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos escuchado en la calle, en el curro, en el bar, eso de los políticos son unos ladrones? Bueno, pues no todos, ¿eh? Por supuesto, afortunadamente, pero los que te voy a presentar a continuación, sí. Y bastante chapuceros. Dos exconcejales ya brasileños roban en su propio ayuntamiento disfrazado de fantasma. John Uriarte.
Bueno, este Ángel Expósito es una de esas historias por las que nos gusta decir aquello de...
Madre mía, cómo está la vida.
Madre mía, cómo está la vida. Bueno, la historia es la siguiente. Noche de Año Nuevo en la ciudad brasileña de Novo Gama, en el centro del país. Carlos Alarcón, exedil de Transportes, y Adriano Márquez, extitular de Deportes y Turismo, llevan toda la noche... ¡Que hay piña tras que hay piña!
¿Eso es gallego?
Sí, no sé hacer brasileño.
Es que eso es de Betanzo.
Es como diría
que hay piña. Es que piña.
Como diría Rajoy, que hay piña.
Pues sí, que hay piña y que hay piña. Señores. Bueno, y total, que estaban cocidos. Y se les ocurre una gran idea con la que petarlo para empezar 2017. ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! Bueno, total, que ambos hicieron con un par de sábanas blancas y se las echaron encima y como aún tenían las llaves del ayuntamiento, entraron para dar un sustito a los trabajadores de seguridad que estaban de guardia. Y de paso, como souvenir, pues dijeron, pues vamos a llevarnos una impresora con ellos. La cosa es que, claro, había cámaras de vigilancia y el vídeo de la fricada se ha visto en todos los informativos de Brasil.
En Goiás, ladrões fantasmas invadiram a prefeitura de Novo Gama.
Pues como estoy hablando yo.
No, clavado. La vez de la madre de Mourinho.
Perfectamente. Bueno, así daban la noticia, que yo la entendí a la perfección. Así daban la noticia en uno de los telediarios de ese país. La broma les puede costar cara a los exconcejales porque pueden ser acusados de robo y daño al patrimonio público.
¿Conocéis Playa Blanca, al sur de Lanzarote?
Sí, sí.
¿Eh? ¿Cómo se ve Fuerteventura justo desde ahí? Es maravilloso, sí. La punta. Bueno,
¿con quién estuviste?
En Playa Blanca, pues he estado varias veces, fíjate, con mi novia y luego con mi mujer, que es la misma.
¿Qué?
Claro, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo te lo he puesto en bandeja de plata?
En más bonita.
Playa Blanca, al sur de Lanzarote, se ha inaugurado un museo debajo del mar. 300 esculturas del artista británico, de un artista británico, se pueden visitar precisamente allí mientras buceas. Paloma Serrano.
Qué historia más curiosa, ¿no? Qué museo más diferente. Bueno, el Museo Atlántico de Lanzarote ha abierto sus puertas. 14 metros bajo el agua del Océano Atlántico. Ahí los visitantes pueden encontrar 300 figuras del artista británico, como decías, Expósito, Jason Decker. Todas ellas hechas de un hormigón especial que contribuye a crear arrecifes de coral artificiales. Eso sí, se han colocado en zonas estériles para respetar el ecosistema. Bueno, los visitantes van a acompañar de un guía, un instructor de buceo especialmente preparado para explicarles la obra artística de Decker, que se compone de distintas imágenes. Podemos encontrar figuras humanas, homenaje a las crisis humanitarias en el Mediterráneo, también en las embarcaciones de pescadores tradicionales. El museo, como os decía, está a 300 metros de la costa, en la Bahía de las Coloradas, y es la muestra submarina más grande de Europa, con 2.500 metros cuadrados.
¡Cómo mola la idea! Bueno,
precioso.
Para guiar a los visitantes se ha preparado a 130 instructores de buceo. Una de ellas, una de las guías, una de las buzos, es Yanina González. Yanina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué idea más chula. Cuéntame un poco la experiencia y qué dice la gente.
Pues sí, la idea, la verdad, es que es bastante curiosa, porque, bueno, aparte, el buceo es muy fácil, que es muy accesible para prácticamente todos los niveles de buceadores. Y bueno, ver las, además, las estatuas están hechas con moldes de personas de aquí, gente residentes, uh-huh, que hasta la gente puede bajar a verse ellos mismos bajo el agua.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, sí, sí.
Yanina, ¿en este museo pone el cartel de no tocar?
A ver, no pone ningún cartel, pero de aquí a que haya los guías, ¿no? Los ecoguías, como nos llamamos, que somos los que vamos a controlar que nadie toque las figuras, por dónde se puede pasar, vamos a marcar el recorrido. y vamos a hacer la explicación previa antes de bucear, por supuesto, debajo del agua no podemos hablar. Y vamos a hacer pues la explicación de aparte del recorrido, pues cada grupo de figuras que representa y las críticas del autor a la sociedad actual.
John. Mira, lo bueno es que nadie molesta con el móvil hablando y estas cosas debajo del agua. Pero una pregunta, ¿cómo es? ¿Por grupos? ¿Individual? ¿Cuánta gente va? ¿Cómo hay que apuntarse?
Pues mira, para ir tienes que estar, bueno, tienes que ir con un guía de buceo, tienes que ponerte en contacto con un centro de buceo que vaya allí. Hay que ir en barco, en embarcación, porque está un poquito alejado de la costa. Luego necesitas tener un certificado de buceo. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues un guía que te vaya a explicar todo, que te controle. Y ya está, y ganas de bucear.
Oye, ¿hay que saber mucho de buceo, tener experiencia o algún tipo de licencia para bajar?
No, a ver, se puede, haciendo un mini cursito de con tres inmersiones podrías ya bajar, ¿vale? Pero vamos, es lo de siempre, que yo siempre recomiendo tener un poquito más de experiencia más que nada, porque si no, el buceo, todo el mundo se piensa que es muy fácil, pero hay que tenerle respeto y, claro, y hay que saber, además, pues como controlar, para no darle, las figuras no se pueden tocar, pues es muy fácil darle una hostia con las aletas, y entonces para que duren, no, pues mejor tener primero una formación previa.
Claro. Bueno, precisamente uno de los clientes de Janina, que ya ha bajado por ahí, es José Manuel Lago. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tal la experiencia, amigo?
Bueno, pues la verdad es que gratificante, ha sido bonita, es una inmersión muy fácil, es poquita profundidad, y bueno, pues algo diferente, no estamos acostumbrados a ese tipo de espectáculos.
Seguro.
Muy bien.
¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto?
Bueno, pues la verdad es que a pesar de que la visibilidad no era muy buena, porque tenemos este tiempo de temporal en Lanzarote y no alcanza los 15 metros, pues las figuras grandes, las que parecen varios grupos de personas todos juntos, pues son muy bonitas, son muy llamativas. Y bueno, es muy agradable de hacer, la verdad.
Seguro que sí, sobre todo original. Nunca habrías vivido nada parecido.
No, oye, la verdad es que no.
José Manuel, ahora que no nos oye, ¿la guía qué tal? ¿Janina qué tal?
Ah, la guía es estupenda.
Janina, aquí las figuras tipo José Manuel, ¿muy plastas o lo justo?
No, la verdad es que bucear con Josema ha sido un placer, porque te estás riendo todo el rato.
Bueno, pues nos alegramos mucho. La verdad es que la idea tiene una pinta estupenda. En cuanto me escape por allí, lo intento. Janina, José Manuel, que muchas gracias, amigos. Chao, chao.
A vosotros.
Adiós.
Venga, un saludo, adiós.
Tú con aletas tienes que ser un espectáculo, ¿eh?
Sí, y tú, en las orejas. Tú con aletas en las orejas.
¿Habéis buceado? ¿Habéis buceado?
Yo he buceado.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
Pero este es de los que bucea
con el snorkel,
en la
tubillo.
En la piscina de Toys.
Con botella.
Tapándose la nariz. Con botella, pero de
Mau. Tú con botellín.
No entremos en detalles.
Te bucea con una botella de chacolí.
Con tercios.
Sube. ¿Te acuerdas de Oliver Antón?
Sí, hombre. ¿Antón? De la familia.
Oliver Atom está basado en un futbolista real. Se llama Kazu Miura.
¿Cómo?
No el de los toros.
¿Cómo has dicho?
No, Kazu Miura. Y este año, en el mes de febrero, cumple 50 tacos. Bueno, pues el tío sigue en activo y en la segunda división de Japón. Ha jugado en 4 continentes. Ha sido 90 veces internacional con su selección y ahí anda, el auténtico motivador de Oliver y Benji. Miguel Palafón.
Ahí está, la trayectoria profesional de Miura es paralela a la de Oliver Atom en la serie. El autor del cómic original, Yoichi.
¿También jugaba al fútbol cuesta arriba?
Sí, corría así, como y duraban los partidos 3 horas.
Corría para siempre.
Con la boca abierta.
Sí. Bueno, el autor del cómic original, Yoichi Takahashi, ha reconocido que se inspiró para crear al personaje. Esto es un boicot en toda regla. Y en realidad es que ambos siguen los mismos pasos, hasta donde se sabe de la serie. Para empezar, por ejemplo, siendo juvenil, tanto Miura como Oliver se van a Brasil, a Sao Paulo. El jugador real juega en el Juventus, mientras que Oliver lo hace en el Fútbol Club Brancos. Y mantiene una relación, Oliver, un poquito sospechosa con su agente en la serie, con Roberto.
Roberto, gracias por todo. Me has enseñado mucho.
Oliver, ve volando por el mundo. Despliega tus alas al viento.
Son así como muy...
Así de hortera.
¿Te imaginas un entrenador, un agente que te habla así?
¿Huela? Yo, no, porque...
No digas a qué huele.
Como me haga ojitos.
Bueno, después del Juventus, Miura probó suerte en el Palmeiras, en el Curitiba, pero la falta de minutos provocó que volviera a casa. Eso sí, como una estrella nacional. Con la selección japonesa lo intentó todo para estar en un mundial y aunque lo clasificó para el de Francia 98, no estuvo en la fase final porque igual que Oliver Atom tenía un gran rival.
Lendex, volvemos a encontrarnos.
¡No es posible! ¡Se tira la puerta! ¡Se está dirigiendo hacia Lendex!
Era insoportable estos dibujos.
Lo del speaker anunciando cada jugada terrible en el partido. Bueno, Mark Lendex era el enemigo de Oliver Atom y Miura tenía otro enemigo, que era Hidetoshi Nakata, otro gran futbolista japonés con el que se enfrentó antes del Mundial de Francia, por lo que no fue a la cita. Después de esa experiencia, Miura jugó en Europa, en el Dinamo de Zagreb croata, con el que debutó en Champions League. Aquí el autor de la serie ya se cogió alguna licencia e hizo una adaptación así que lucía más en la tele.
Ribaul del Cataluña es retirado del campo por lesión y será sustituido por Oliver Atom.
A ver, la cosa
ojo,
es que...
ha dicho el rival del Cataluña.
Y con acento sí, catalán, es el mismo de antes.
Este es Puigdemont.
Claro. Claro, Cataluña aquí en la serie es el Barça, es cuestión de derechos de imagen.
Ya.
En la vida real, Miura vuelve de Croacia a Japón, juega un par de meses en Australia, una cesión a Italia y definitivamente se asienta en el Yokohama, club al que llega con 38 tacos y hoy aquí sigue a los 49. Ha jugado 230 partidos, ha marcado 22 goles, incluso ha ido
en
un mundial.
230 partidos, sí, 22 goles, sí, vaya mierda.
Pero claro, tiene que correr mucho terreno.
Claro, piensa que cuesta mucho meter
ha
un gol.
Ha jugado 5.000 partidos,
claro,
y de los 22
no te lo
goles, ¿cuántos en propia meta?
No te lo pierdas, que ha ido un mundial, que era su sueño, pero de fútbol sala.
Ah, bueno.
Fútbol sala.
Los oyentes, comentáis de todo, Nekane.
Sí, por ejemplo, Ignacio dice que le encanta el buceo, cada vez que puedo lo practico y el Museo de Lanzarote es un regalo para nosotros.
Es una idea chulísima.
Sí, bien bonita. Sí.
Nos dice otro oyente otra razón más y es que hacía falta para visitar las Islas Canarias. Menudo paraíso tenemos a tiro de piedra. Otro oyente dice que hace falta ser ridículo para robar como lo han hecho los políticos brasileños. Merecen cárcel, pero solo por vestirse de fantasmas. Y ojo, Uriarte, que aumenta tu club de fans.
¿Qué ha pasado?
Ya son dos.
Vale.
Sumamos.
Vamos a ver.
Uno más.
Le choca, estás dejando mal al jefe con el Facebook Live.
A este nuevo miembro.
Y hago cena.
Puedes hacer camisetas.
Lo sumamos al oyente Mario, el autor de esta frase.
Opa, yo no lo verte.
Bueno, pues a Mario se le une Oscar, que nos ha dicho a través de Facebook que John es muy grande.
Pero mucho.
¿Es? ¿Cómo se llama? Oscar.
Oscar.
Ni desnudo ni te lo imaginas.
Te está viendo a través de Facebook Live.
Sí, hala, muy bien.
Vestido pierdo.
Ser rivales en el terreno de juego no significa que haya que llevar esa lucha al día a día. Un equipo de tercera división ha dado buena cuenta de ello. ¿Qué ha pasado?
Además de nuestra tierra, Uriarte, este martes se enfrentaban en la tercera división el Aurrera de Vitoria y el Arenas de Getxo.
Bueno, que vuestra tierra es el de Getxo, el de Vitoria es del sur, ¿no?
Claro.
Bueno, pero sigue siendo la misma comunidad autónoma. Ya. Jugaban en campo de los vitorianos. Cuando nos viene bien, a los vitorianos los queremos, ¿vale? Entonces jugaban en campo de
¿ha quedado claro?
¡Qué vergüenza!
¿En qué jardín se está metiendo? Cuando dices los queremos, ¿a quién te refieres?
Pues mira, a mis tíos y a mi abuela que viven ahí en Vitoria, por ejemplo, pero, y a mis primos y toda la familia que tengo
resto,
por ahí.
¿Qué pasa? ¿Que también los del norte sois más?
No.
Somos bueno, los de la margen izquierda.
Más guapos, sí.
Los de la no, ya, un amigo de Nekane no piensa lo mismo.
No.
Los de la margen izquierda, ¿no?
Sí.
Eso sí os creéis más.
Somos los dueños.
Bueno, ¿qué ha pasado?
Bueno, va, venga, momento, sálvame. Que el Aurrera y el Arenas de Getxo jugaban en el campo de los vitorianos y han recibido al rival como se debe. Cuando los getxotarras han llegado al vestuario, se han encontrado con platos de jamón, queso, chorizo, salchichón, pan y tortillas. El Arenas ha subido la foto a su Twitter y ha dado las gracias en público porque, como han dicho, esos detalles no se pagan con dinero.
Por pagarse pagan con dinero, pero
alguien paga chorizo.
Si te invitan...
Claro. María Carey no gana para disgustos. Alguien ha pintado su estrella de la fama de Hollywood. Suerte que no la han quitado.
Bueno, y que la han roto, como le hicieron a Donald Trump. María, retírate durante un tiempo. De verdad, muy lejos. Al lado del nombre de la cantante han
¿es de
dibujado...
Victoria, María Carey?
Consejos de Nekane.
¿Sí? Está la palmada para su mañana.
Y que está pobrecita, que, ¿no? Que está muy bien, sí, está muy bien ella. No, al lado bien, del nombre de la cantante han dibujado un signo de interrogación poniendo en duda su valía para pertenecer a este paseo de Los Ángeles donde están las grandes estrellas. Ya se ha limpiado esa interrogación, aunque la broma ha costado $1,500.
Lo habían pintado bien, ¿eh?
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. ¿No había una canción peor de esta?
Es que por más que intento buscar una canción, a mí solo me gusta la del villancico, pero es que ya han pasado las
navidades. Vamos a ver.
Maraya, Maraya.
Enseguida el análisis, ya están por aquí Alfredo Urdazi y por allí, por Canarias, Julio César Herrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alfredo Urdazi, ¿qué tal, amigo?
Buenas tardes, bien, ¿y tú?
Julio César Herrero, estás en COPE Las Palmas, ¿no? ¿Qué tal?
Correcto, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Anda, que se está mal por ahí, ¿eh?
No te creas.
Como para quejarse.
No, por lo menos no tengo gripe. Ni me llega.
No me extraña.
Con la que está cayendo aquí.
Ya.
Chicos, la Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional y sin fianza para Oleguer Puyol, el pequeño de los Puyolones, el Puyolín. Es la primera vez que un fiscal hace esta petición, ya manda, en fin, a un miembro de la familia. A esta hora, a las 4:30 aquí en Madrid, comienza una vistilla en la Audiencia Nacional en la que el juez tendrá que tomar la decisión de si envía a prisión o no a Oleguer Puyol. Dios me libre de desear la cárcel para nadie, pero la noticia es esa. ¿Cómo lo valoráis? Así, a bote pronto, sabiendo que en cualquier momento nos llama Ricardo Rodríguez de la Audiencia Nacional y nos da la noticia en un sentido u otro. Alfredo.
Bueno, pues empiezo por el Yamanda, porque una gran perplejidad de la opinión pública radica ahí, está precisamente ahí, con todo lo que hemos sabido, con todo el culebrón que se ha desarrollado en torno a la familia Puyol, que debe ser, por cierto, el apellido con más alto porcentaje de esa lista de
ahora
acusados
vamos.
De corrupción,
sí,
de 1,000 y pico, de 1,500 que se ha publicado hoy. Con todo lo que hemos visto y con todo lo que hemos sabido, la opinión pública se preguntaba, más allá incluso de lo que decía con toda la razón el ministro de Justicia esta mañana, ¿no? Bueno, pues los fiscales y los jueces actúan a partir de pruebas, pero es tal el cúmulo de pruebas que hemos visto reflejadas en la prensa, tal el detalle sobre los negocios, el dinero blanqueado, las comisiones cobradas, los negocios al amparo del poder de papá en la Generalitat o de papá o de los suyos, que la opinión pública se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que otros por el 10% o por el 1% hayan sufrido penas de telediario mucho más duras?
Y de cárcel.
Y de cárcel más duras, decisiones judiciales mucho más graves, acusaciones fiscales mucho más nutridas, y los Puyol estén campando a sus anchas sin que ningún fiscal ni ningún juez haya tomado ninguna decisión más allá de algunos registros más o menos escandalosos. Pues yo me quedo de momento hasta que el juez tome una decisión con ese llamanda, ¿no? Ya llevábamos tiempo esperando ver una situación como esta.
Mira, estoy leyendo, llega un teletipo ahora mismo, te doy la palabra, Julio. Dice, Oleguer Puyol transfirió 2,5 millones de euros a una cuenta en Miami en diciembre de 2015, a pesar de que desde marzo de ese año ya tenía sus cuentas bloqueadas, que bien bloqueadas, por cierto, lo que para la Fiscalía Anticorrupción significa que el menor de los Puyol Ferrusola sigue ocultando dinero. Carambas.
Y ese es el punto. Quiero decir, si efectivamente la Fiscalía llega a la conclusión de que a pesar de haberse iniciado el proceso contra él, de que está siendo investigado desde hace ya bastante tiempo, de que supuestamente ha tenido las cuentas bloqueadas. Claro, ya le pongo supuestamente porque si esto ocurrió cuando las cuentas estaban bloqueadas, no parece que lo estuvieran bien, del todo o todas. Parece razonable que si la Fiscalía constata que a pesar de estar inmerso en un proceso contra él por todos estos delitos, a pesar de todo sigue delinquiendo, pues en fin, lo que hay que hacer es complicar al elemento la vida para que deje de hacerlo, y probablemente si con lo que se hizo antes no fue suficiente, la otra medida que queda es meterlo en prisión y en ese caso seguramente lo razonable es eso, y lo llamativo sería que no ocurriera. sobre todo cuando se ve que continúa delinquiendo a pesar de estar inmerso en un proceso para ponerle a buen recaudo en el caso de que se consiga todo el dinero que haya podido evadir, blanquear, ocultar. Resulta verdaderamente llamativo que la medida no se haya tomado antes, sobre todo si en el 2015 ya se tenía constancia de que había hecho esto.
No, a lo mejor eso se sabe ahora.
O bueno, pues entonces
sí, de paraísos, sí.
Correcto, si esto ocurrió en el 2015, pero en cualquier caso ya estaba iniciado el proceso contra de él y ahora se sabe si la medida que se adopta no es la entrada en prisión, tendrá que haber alguna para por lo menos ofrecer ciertas garantías de que lo que ocurrió en el 2015 y se sabe ahora no vuelva
claro,
a ocurrir.
No olvidemos que esto de cuando uno coteja las fechas y se hace un pequeño Excel con el calendario queda muy gracioso. Esto último que hemos dicho fue en el 2015, la cosa empieza en 2007, en 2012 él regulariza, dice, 2 millones. Gracias a la amnistía fiscal de Montoro, caramba. O sea, no es solo el tema catalán y la omertá y el 3%, no, que también hay mucho más en el conjunto de España, por desgracia, ¿eh? Aquí hay mucho más. No digo que esté implicado el Estado, pero caramba, al resto de contribuyentes del planeta Tierra, lo de la amnistía como que cuesta entenderlo, ¿no?
Eso, la amnistía... Y otro detalle más, que yo creo que también abunda un poco en el escándalo que provoca todo lo relacionado con los Puyol, ¿no? La sospecha, digo solamente la sospecha, de que aquí había un pacto político, ¿no? Había un pacto político para que, bueno, el nacionalismo, a cambio de no echarse al monte, a cambio de domesticarse, de no llevar sus reivindicaciones hasta la ruptura entre Cataluña y España, o el intento de ruptura de la soberanía nacional, podía actuar un poco a sus anchas, ¿no? Es decir, que los gobiernos de Felipe González harían la vista gorda, que el gobierno de Aznar haría la vista gorda, el de Zapatero también, hasta que, claro, llega un momento en que ya esto no aguanta más, ¿no? Que es el momento precisamente en el que se echan al monte, ¿no?
Así es. Julius.
En cualquier caso, yo puedo llegar a entender que efectivamente haya habido en los últimos años, bueno, pues un consenso entre las diferentes fuerzas, fundamentalmente Partido Socialista y el Partido Popular, que han gobernado el país durante todos estos años, y algunas formaciones nacionalistas, bueno, pues para calmar, para tenerlas controladas, para que no se tiraran al monte. Lo que me resulta más difícil de creer es que en ese acuerdo, en ese pacto, se asumiera incluso que también entraba la comisión de delitos. Yo creo que en algunos casos, porque además es que esto está pasando en un sitio muy concreto, a una familia muy determinada, por lo menos de lo que estamos hablando. Yo sé que puedo llegar a asumir que ese tipo de acuerdos o de pacto tácito o explícito para que las cosas estuvieran controladas también se pudiera tener, por ejemplo, con formaciones nacionalistas del País Vasco, y sin embargo este tipo de escándalos no los localizamos en el País Vasco. Por lo menos no se me viene a la cabeza de estas características, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, hablando de los datos en general que comentaba antes Alfredo, los tengo aquí delante. 1.378 personas procesadas por corrupción en un año y medio, el último año y medio, en 166 causas judiciales. Yo quiero ver la botella medio llena, ¿eh? O totalmente llena. Yo prefiero esto a cuando estaban trincando y no me enteraba de nada.
Sobre todo porque yo creo que, bueno, aquí yo creo que hay varias cosas que comentar, ¿no? En primer lugar, vamos a establecer un tanto por ciento de cuántos... ¿qué supone eso entre todos los políticos que tiene España? Hay unos cálculos que dicen que hay 300.000 personas dedicadas a la política, hay otros
que dicen pero que no todos estos son políticos, aquí hay mucho empresario, claro, quiero decir que hay, también el que depende.
Pensemos
¿eh?
Que está, hay una buena parte de políticos y luego hay una parte que son los que untan, ¿no?
Sí.
Bueno, en el caso de que fueran todos políticos, sería un 0,5% de la clase política. Yo creo que aquí se produce lo que el premio Nobel Kahneman, en pensamiento rápido, pensamiento lento, decía aquello del sesgo cognitivo, ¿no? Es decir, la cascada de oportunidad. Cuando uno tiene delante casos muy llamativos, tiende a pensar que esto, como dice la opinión pública, afecta a toda la clase política son unos chorizos, pero realmente cuando vas a las cifras te das cuenta y le das la verdadera dimensión. Yo creo que es un porcentaje muy pequeño, que sigue siendo escandaloso, por supuesto, que hay que perseguirlo también, pero es muy pequeño.
Sí, mirad lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial y lo comentamos, Julio.
La corrupción, especialmente la que se produce en el ámbito de lo público, socava la credibilidad de las instituciones, que precisamente, además, están llamadas a ser la garantía de nuestros derechos.
Esto ha sido en la presentación de ese primer estudio estadístico sobre delitos de corrupción en España, y era Carlos Lesmes. Julio.
Es verdad que produce desconfianza, pero no es menos cierto lo que estaba diciendo Alfredo con el sesgo cognitivo, al que además, por ponernos estupendos en la tertulia, añadimos otro sesgo más, que es el de confirmación, que es, bueno, pues cuando estos datos, así expuestos sin más y sin contextualizar, sirven para continuar con el discurso de todos son iguales y no son todos más que corruptos. Pues mire, no. En realidad, esto hay que ponerlo en el contexto que toca, y si vemos el número de políticos que trabajan para las diferentes administraciones, las tres, más luego las diputaciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades que hay en el país, los números, es verdad que no hay unidad a la hora de establecer una cifra concreta, pero oscilan entre los 300 y pico mil y cerca de 400 mil, estamos hablando de un porcentaje muy reducido. Tan reducido que probablemente no llega al 1 o al 1,5%. Desde luego, ni un 1 o un 1,5% nos permite sacar una conclusión que se pueda generalizar a todos los políticos del país. Sería una temeridad, y además de indigentes intelectuales. Esto no se puede hacer. Otra cosa es que, oiga, mire, lo que pasa es que en este 1,5% hay algunos casos que resultan muy llamativos, mediáticamente muy noticiables, que dan mucho juego. Bien, pero siguen estando en ese porcentaje. No, bueno, es que las dimensiones del dinero acumulado o del dinero que se han llevado los escándalos de corrupción resulta abusiva, resulta muy abultada. Oiga, mire, establezcamos cuánto podría ser en el caso de que el 100% fueran corruptos, porque entonces aquí llegamos a la siguiente conclusión. Y es que en nuestro país no existe una corrupción institucionalizada. Existen casos de corrupción, pero no está institucionalizada. Entonces, yo creo que es importante poner las cifras en su contexto para después poder extraer conclusiones.
Cambiamos de tercio, compañeros. No sé si os habéis enterado que ayer hubo una rueda de prensa de Donald Trump y que va a ser presidente de Estados Unidos ya de facto dentro de 8 días. Dicen que la rueda de prensa fue bastante caótica, la verdad es que fue un auténtico espectáculo. Os he sacado un par de cortes y lo comentamos. El primero sobre el famoso espionaje.
Es vergonzoso, decía Trump, que las agencias de inteligencia permitan que información incorrecta y falsa sea publicada. Es una infamia. Es algo que se haría y se hacía en la Alemania nazi. Es vergonzoso.
Y el segundo, que a mí me llama poderosísimamente la atención, es el tema de la empresa familiar y sus increíbles hijos.
Yo podría llevar mis negocios y dirigir el gobierno al mismo tiempo. No me gusta la manera en la que eso se ve, pero si yo quisiera, sería capaz de hacerlo. Sería el único capaz de hacerlo. No todo el mundo puede hacer algo así. Y lo que voy a hacer es que mis dos hijos que están aquí, Don y Eric, son los que van a llevar la empresa.
Me parece un escándalo de una magnitud. Me parece una cosa tan inconcebible. Pero en fin.
Esto pensábamos que era solo posible en Italia, la Italia de...
O en Marbella,
de los años. La Italia de Berlusconi o en la Marbella de, ¿sí?, de Hegel y compañía, y lo que vino después. Pero nunca pensábamos que fuera posible en los Estados Unidos.
En el primer,
¿no?,
país del mundo.
Y luego, respecto a la rueda de prensa de ayer, oye, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que desde que salió elegido, para sorpresa de todos, llevamos mucho tiempo esperando el giro Trump. El momento en el que se va a poner el traje de presidente.
Humano.
Y no termina de llegar ese momento, no lo hace. Sigue siendo Donald Trump. Yo, para quienes, en fin, tienen todavía un cierto margen de confianza de que cuando llegue el día 20 y tome posesión y dé su primer discurso de mandato, va a ser diferente. Yo creo que todo indica que va a ser exactamente igual. Por mucho que, efectivamente, cuando llegue al despacho Oval, aparezcan estos tres señores a los que te referías hace un rato, vestidos de uniformes de diferente
color.
Puede
que confunda de esos correos. Julio.
Sobre esta sobrada, el segundo corte, si es el mejor, el estupendo, el maravilloso, me parece un soberbio. Pero bueno, hay un poco comentario. La analogía, hombre, llama la atención por aquello que todo se compare con el nazismo o con Hitler. Pues resulta llamativo que haya fallos en un servicio de inteligencia, que por otra parte, esa es su opinión. Imagino que después habrá que demostrarlo. Imagino no, habrá que demostrarlo antes de llegar a ninguna conclusión. Pero establecer las comparaciones de los fallos en los sistemas de seguridad seguridad, que esto pasaba en el con Hitler, bueno, seguramente pasa con Hitler y con Mariano Rajoy, no tengo ni idea. Yo creo que las instituciones hay veces que también fallan y no pasa nada. Yo no creo que, como se ha dicho, no aquí ahora, el que Donald Trump llegue para hacer un nuevo tipo de política. No creo que sea el objetivo, creo que es la consecuencia. No hay ningún nuevo tipo de política. Lo que pasa es que nos resulta extraño. Nos resulta extraño que pase en Estados Unidos, pero no es... Nosotros seguro que se nos viene a la cabeza nombres de expresidentes, alguno ya muerto en América Latina y otro que todavía sigue, bueno, pues que se han distinguido sobre todo por faltar a la oposición, por ser impertinente con la prensa, por cuestionar las instituciones. Otra cosa es que uno no pensaba que esto también pudiera ocurrir en Estados Unidos. Claro, lo que ocurre es que no hay ninguna novedad respecto a cómo hizo la campaña. Esto no significa ningún cambio. Esto, que a nosotros todavía nos sigue llamando la atención, es que probablemente no hemos aprendido nada, porque precisamente con este tipo de discurso, cuestionando las instituciones, faltando a la oposición, insultando a la prensa, llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y luego, por otra parte, uno se pregunta si a lo mejor esto podría haber sido una estrategia buena para llegar, pero si esto es lo que necesita un país para ser gobernado. Porque, claro, para ejercer el poder, aquello que genera incertidumbre no es buena cosa. La cuestión está en cómo los jefes de Estado o jefes de gobierno, cuando quieran mantener reuniones, cuando tenga que desarrollar reuniones al más alto nivel, con qué ánimo van a acudir a unas reuniones cuando no tienen la certeza de si el contenido va a ser filtrado o no, si directamente lo va a transmitir en Twitter, si va a revelar cosas que no tocan. Esto, desde el punto de vista de la estabilidad política de un país, es lo preocupante.
Estaremos atentos.
Pero abre dos vías ahí, tanto en el tema de los negocios como en el famoso informe. Por cierto, el autor de ese informe, ese ex espía británico del MI6, sí, ha desaparecido. Se ha quitado de en medio. No sé si teme más la represalia de los americanos que la
mientras
de los
rusos. Mientras haya desaparecido él y no le haya desaparecido alguno.
Efectivamente. Pero no os da la impresión de que esto tiene toda la pinta de que termina en un impeachment.
Pero estás confundiendo deseos con realidad, amigo.
A eso se le llama pensamiento desiderativo.
No, lo que estoy diciendo es que si sigue efectivamente no separándose de sus negocios, dejando que sean sus hijos los que van a firmar contratos mientras Casa Blanca.
Pero yo me planteaba
antes, eso es impresentable.
Claro, yo me planteaba una duda. ¿Cómo imagínate que se establece una oferta para un hotel en Fuerteventura, y que se presenta Riu, una cadena catarí y la Trump Corporation, y el Cabildo o el Ministerio de Industria? Coño, ¿qué haces? Es que es impresentable. Sí. ¿A quién se lo das? ¿O a quién no se lo das?
Vamos, sí, yo creo que finalmente, si tiene que ser alguna cosa, lo será. Pero esto tiene que ver más con una cuestión de formas. Porque finalmente los contactos y las presiones las podrá ejercer igual, aunque deslinde. Pero es que solamente el hecho de cuestionar que haya que separar las cosas, pues hombre, a uno le hace preguntarse algunas cosas respecto al impeachment que decía Alfredo. A ver, también conviene no olvidar que este hombre llega a la presidencia de los Estados Unidos incluso con una parte no menor de su partido en contra. No tiene las cámaras a favor, ni su propio partido. Entonces, el gobierno no va a ser, desde luego, nada cómodo.
Seguro. Creo. Oye, os quiero, a ver si nos da tiempo a... Os quiero plantear un par de cortes, un par de protagonistas más, y los comentamos. El primero, Montoro, que ha dicho que 2017 va a ser el año más difícil de esta legislatura, ha anunciado ese recorte de 16.000 millones y mayor recaudación por IVA y por IRPF. Cristóbal Montoro.
Para llevar adelante la reducción del déficit público, el año 2017 es el ejercicio más difícil. Tenemos que bajar el déficit 16.000 millones de euros.
A esto le va a ayudar lo de las gasolinas, ¿eh? Ha aumentado la super un 10%. Caramba. ¿Cómo lo veis?
¿De dónde va a recortar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde va a recortar? ¿De dónde va a quitar esos 16.000 millones?
Está hablando de 16.000 millones, sí, ingresos, entre recorte e ingreso.
Recorte e ingreso, pero bueno. Sí. Pero, y realmente esto...
Es un mordisco.
Sí, pero esto ayuda a la recuperación económica, quiero decir, ayuda a la actividad. El hecho de que el Estado recaude más vía impuestos, no lo sé. No tiene pinta, ¿no?
No, puede ser todo lo contrario. Pero bueno, ya veremos. Julio.
Yo es que pensaba que el más difícil era el pasado. Lo que pasa
es que es un mensaje, es mentar la soga en casa del ahorcado.
Claro, es que...
eso que dices... ¿Otra vez?
Sí, ¿otra vez? Claro, sí, pero sí. Exacto, quiero decir un déjà vu, pero este argumento no lo habían utilizado.
¿Esto no fue en el 12?
Claro, para el siguiente y el siguiente para el siguiente. En fin, de verdad, ¿cuándo es la definitiva? Y luego, por otra parte, lo que uno echa en falta cuando escucha a Montoro y habla de este tipo de cuestiones, que son las suyas, es que la mayor parte de las veces siempre hay referencias a subidas de impuestos, pero no está claro, o por lo menos, oye, los periodistas no lo destacamos, igual es que somos todos de aquella manera, que el conseguir más dinero va a ser a partir de recortes, de cosas que sobran, o que hay una recaudación, o que se recauda mejor, porque somos uno de los países que peor recauda. A pesar de tener más impuestos, recaudamos muy poco. Oye, casualmente, la mayor parte de los cortes de los totales o de los titulares siempre van por subida de impuestos. Oye, pues sí, pues a lo mejor igual convendría seguir el otro criterio, ¿no? Porque ya está bien, sobre todo cuando uno insiste en el mismo argumento. Va a ser el peor, joder, pues en enero. Carambas. Qué buena noticia.
Fíjate que podía haber dado la cifra sin añadirle ese adjetivo, ¿no?
Que no le sale.
Sin pero
es que cada cual... Yo cuando estamos charlando como ahora entre colegas, no me sale otro acento que el de Cuatro Caminos. Sale lo mismo.
El que tocas.
Ya estamos acostumbrados. Hemos asumido.
Luego presentamos un informativo y tal y nos ponemos como muy dignos. Sí, pues a él le pasa lo mismo, pero con el tema de los impuestos.
Decir algo, ¿no? Que se olvide de su naturaleza.
Hablando de tonos muy particulares, aquí sí que os pido 15 segundos. Aznar, hoy en la presentación de la refundación de FAES.
Que España es tarea de todos, no solo de algunos. Cada uno en su sitio. España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien. Desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer. Ahí nos podrán encontrar.
Se refería a José María Aznar a que va a seguir opinando, intentando influir o influyendo y participando, ¿no? De una fundación para ello, ¿no? Supongo, no sé, ¿cómo lo veis?
Sí, yo creo que ha dejado la cosa bien clara, ¿no? Ya despejó el otro día el tema de esa especulación sobre si iba a montar un partido nuevo. Hoy ha preferido ponerse casi el traje de Ortega y Gasset.
Julio. Muy bien, que si se considera necesario para España, yo también lo considero a él y al resto de los millones de españoles que poblamos este país, que opine, perfecto, me parece bárbaro, y si se quiere quedar en la FAES, que se quede, y si quiere montar un partido, que lo monte, me parece bárbaro.
Alfred, ¿que a qué hora te vemos en la tele?
A las 8:30 estamos ahí.
A las 8:30 en el informativo en 13 con María, ¿no?
Sí, sí.
Anda,
sí.
Te eliges mal, llévate a Julio a presentar el informativo.
Dios. Oye, ¿qué pasa?
No, porque no hay color.
Julio puede venir cuando quiera, pero no. Siempre estará María.
Tú no sabes lo que está diciendo.
Vaya, es que de verdad no hay...
Te lo dije una vez, lo repito hoy, siempre he presentado informativos con reinas.
Entonces ahí no me lleves ella... porque todavía estoy en princesa.
Oye, lo mismo porque yo no soy ninguna reina, Expósito.
Oye, que le des un beso muy fuerte, es una compañera estupenda.
De tu parte, gracias.
Gracias, Alfred. Cuídanos, Canarias. Julius.
Lo haré, no tengas la menor.
Chao, amigo.
Chao.
Pendientes de la decisión del juez de si envía o no a Oleguer Puyol a la cárcel, un ratito por lo menos, los oyentes nos contáis vuestras impresiones.
Por ejemplo, María Jesús, me da en la nariz que si el juez quiere continuar en su puesto, decidirá que no entre en prisión.
No, nos pongamos estupendos, se equivocará o no, pero va a seguir en su puesto, a lo que haga, lo puedo asegurar.
También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Sigo pensando lo mismo, la justicia no es igual para todos en España. Aquí tenemos claramente el caso Puyol. Esta gente con todo lo que robó y sigue libre. Y sin embargo, tú te olvidas, tú te equivocas en la declaración de la renta y a los pocos días tienes una carta certificada con acuse de recibo para que te pongas al día. No hay derecho.
Y nos dice Juan Carlos, no lo sé, pero creo que no entrará en prisión. Ojalá me equivoque. No había motivos antes. Teatro, puro teatro.
Esta música es por esto que viene ahora, ¿no?
Claro.
Anda.
Ay, ¿has visto cómo le doy a la cabeza de vez en cuando?
Como hilas. Si tienes algo de dinero ahorrado, atento a esta oferta. Se vende el velero de James Bond en Skyfall.
La joyita Expósito cuesta casi 9 millones de euros, que yo creo que si reunimos nuestras fortunas, lo conseguimos comprar. Se construyó en 2011 y en él viajó el actor Daniel Craig en su papel de agente 007. Tiene una suite principal, una sala de estar propia, vestidor y otros 5 camarotes. Se puede ver la televisión vía satélite, escuchar música en un sistema de última generación e incluso pasarse por el solarium, que eso nunca viene mal. Los materiales son la caoba y el mármol. Tiene capacidad para 12 personas, así que es perfecto para una escapada con los amigos.
Me encanta, ¿a que sí, Paloma?
La Mari.
¿A que sí?
Mari.
Chambao pide a sus seguidores que no compren entradas en páginas web de reventa.
Es que Expósito hay revuelo con este tema y cada vez son más los artistas que lo denuncian. Actúan este fin de semana en Madrid. Han publicado un comunicado en las redes en el que avisan de que estudian medidas legales contra los portales de internet que están vendiendo las entradas por un precio mucho más alto que en las webs oficiales. Aconseja Chambao que los pases se compren a través de su página oficial y que se fijen bien en los precios.
Enseguida escuchamos a Luis del Val, pero antes, aprovechando que se cumplen 20 años de los Backstreet Boys, ojo, John Uriarte nos recuerda grupos y artistas de carpeta. Palo, ¿te quedas luego con nosotros?
Luego, necesito, echamos un poquito ahí la vista atrás.
Necesito apoyo aire, que viene Junior y Arte con las sorteras estas.
Con lo que, anda que no la pasa bien preparándolo de hoy.
¿Mensajito?
Sí, vamos allá. Mira, seguramente cuando te tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue, pero bueno, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. ¡Vamos! ¡Vete a la Mutua!
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.